Dentro de la sección Rezad por mí, comienza Orar con el corazón, dirigido por Paco Baena.
Bienvenido, querido oyente de Radio María, a este programa Orar con el corazón. Un programa que donde queremos es calmar nuestro espíritu. Queremos invocar a nuestro Señor Jesucristo, queremos invocar al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y tenemos que dejar esas preocupaciones, esas inquietudes, esos problemas que tanto nos aplastan cada día. Queremos dejarlo a un lado, porque si no hacemos eso, no podemos conectar con Dios. No podemos conectar con el Espíritu Santo, que realmente es el dador de vida, el que procede del Padre y del Hijo. Por eso, queridos oyentes, queremos que desconectéis este momento y hagáis una conexión con Dios para que tengamos ese encuentro de su corazón con nuestro corazón y el corazón de María. En este programa vamos a hacer, como siempre, vamos a empezar con la invocación al Espíritu Santo, seguido de una munición del Salmo de hoy. Leeremos ese Salmo y oraremos con ese Salmo desde Córdoba. También tendremos después una reflexión, en este caso, bueno, pues una reflexión sacada para estos tiempos que corren de Pascua, y bueno, hablando sobre la resurrección, cómo podemos también resucitar nosotros mismos en nuestras vidas. Y después seguiremos en el segundo bloque, seguiremos con esos dos espacios, familia, don y tarea, que nos lo trae Pilar Zamora del COS de Triana, y ese también espacio desde el monasterio del Nochuelo de Córdoba, de los cistercienses, este postulante que nos manda esa reflexión con ese levántate y anda. Pasaremos después a orar con el corazón, que ahí donde pedimos que se unan todos vosotros a nosotros en este pequeño grupo de oración que queremos hacer, pero que se unáis con nosotros en esta oración del corazón. Daremos paso a las peticiones, y ahí pues sí que queremos poner todas vuestras peticiones, queridos oyentes, para que el Señor las acoja en nuestra madre, las ponga en su manto y ella pueda recibirlo con mucho gusto como madre nuestra que es. Y ya sin más, vamos a dar comienzo a la invocación al Espíritu Santo.
Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, yo te adoro, ilumínanos, guárdanos, defiéndenos, haznos ir a ti, para que junto con el Padre y con el Hijo, el cual tú eres el Espíritu, nos unamos a todos los que están aquí oyéndonos, para que tú derrames tu gracia sobre ellos, sobre sus familias, sobre todo aquellos que no te conocen. Te pedimos, oh Espíritu de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, penetres todos los hogares, todos los corazones, todo el mundo entero, los que te conocen y los que no te conocen. Ven, Espíritu de amor, ven, Espíritu de ardor de Dios, por sus hijos, por toda la humanidad y todos los que en este mismo momento nos están oyendo en Radio María. Los hacemos aquí presentes para que tú obres en ello según tu voluntad, según tu deseo, que vayan siempre a ti y que te expanda por todo el mundo.
El salmo que vamos a proclamar pertenece al género de los salmos reales. Por tanto, en el centro se encuentra la obra de Dios en favor del soberano. Tiene la notoriedad de un canto de acción de gracia que el salmista dirige a Dios por los favores. Tenemos que entender el esplendor del Rey vinculado a la luz divina que lo envuelve como un manto protector. El Rey debe ser quien vele por la justicia de Dios. Con vista a esta misión, Dios lo rodea de su luz y su bendición, signo de la presencia divina que obra fiel reflejo de la luz de Dios en medio de la humanidad. Os invitamos a que con la proclamación del Salmo nos unamos a rezarlo.
Damos lectura al Salmo 21.
Señor, el Rey se alegra por tu fuerza, y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. Que pidió vida, que se la has concedido, años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia, porque el Rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no fracasará. Que tu izquierda alcance a tus enemigos y tu derecha a los que te odian. Los convertirás en un horno encendido el día de tu cólera, Señor. Los devorará en su ira, el fuego los consumirá. Borrarás de la tierra su fruto y su semilla de entre los humanos. Aunque tramen maldades contra ti y hurgan intrigas, nada conseguirán, pues los pondrás en fuga, tensando el arco contra ellos. Levántate, Señor, con tu fuerza, y al son de instrumentos cantaremos tu poder.
Le has concedido el deseo de su corazón. Al concedérselo a él, me estás diciendo que también estás dispuesto a concedérmelo a mí. Lo que haces por el Rey de Israel, lo haces por su pueblo. Y lo que haces por tu pueblo, lo haces por mí. Quieres concederme el deseo de mi corazón, como le concediste al Rey de Israel su victoria. Eso me hace pensar en la seriedad de tu presencia. ¿Cuál es en realidad el deseo de mi corazón? Ahora que sé que estás dispuesto a satisfacer mi deseo, quiero escudriñar mi corazón para saber lo que él desea y manifestarlo a ti para que actúe. Perdóname, Señor, todavía no he encontrado el deseo de mi corazón. Mientras sigo buscando, te voy a pedir un favor. Señor, dame la gracia de saber qué es lo que yo misma quiero. Ese es en este momento el deseo de mi corazón.
En la reflexión de hoy vamos a tocar un tema que creo bastante interesante, porque no solamente tenemos que ver la resurrección de Cristo como algo ya predicho, algo ya que ya lo sabíamos de otros años, ya lo sabemos de todos los años, y no vivir esa resurrección, porque a veces no comprendemos que esa resurrección ya no es solamente la resurrección de Cristo, sino también nuestra propia resurrección en vida. ¿Cómo es esto? ¿Una resurrección en vida? ¿No hay muerte? ¿No tiene que haber muerte para que haya una resurrección? Claro que sí, claro que sí. Debemos de morir el hombre viejo,
debemos dar muerte al hombre viejo, a la persona vieja, la persona del pasado, la persona que no estaba en el camino de Dios, la persona que no estaba andando con Dios, que no acompañaba a Cristo, la persona que sus grandes obras eran la obra de la carne, la persona que se engreía cada vez que se pasaba con el alcohol o drogas, o quizá tenía mujeres o mujeres tenía hombres. Se enorgullecía las mujeres y los hombres de cuerpo atlético que se mantienen bien, pues se enorgullecen, la mayoría de las veces se enorgullecen de su cuerpo y que pueda hacer lo que quiera con los demás porque es guapo o es guapa, porque tiene un cuerpo 10 y se cree ya con todo el derecho del mundo. Pero no es cierto que el cuerpo muere. No es cierto que el cuerpo, por mucho gimnasio que vaya, por mucho que tú lo cuides, al final siempre vamos todos al mismo sitio. Sí está claro que, bueno, que hay que tener una salud de cuerpo y de alma también. Yo no voy a hablar de cuerpo. Yo quiero centrarme más en el alma, en el espíritu, en lo espiritual, en cómo Jesucristo resucitó en cuerpo y alma. Pero nosotros, los que hemos dado el paso, los que un día estuvimos en el pasado, estuvimos alejados de Cristo, inclusive lo rechazábamos, quizá lo perseguíamos de alguna forma, con burlas de amigos nuestros que estaban en la iglesia y nos burlábamos de ellos, quizá con el alcohol, las fiestas estrepitosas, el adulterio, la droga, el vicio de las cartas, el vicio de las máquinas, quién sabe. No olvidemos que Satanás se sigue transformando en ángel de luz. No olvidemos que Satanás es muy astuto. Satanás solamente quiere extraviarnos y nos espera agazapado como león rugiente esperando a quien devorar. ¿Le vamos a dar nosotros ese placer? Dice San Pío de Pietrelcina de que el demonio es como un perro rabioso encadenado. Si tú te mantienes a distancia de él, por mucho que él tire, no nunca llegará hacia ti, nunca llegará a morderte. Pero hay de aquel que se acerque, creyendo y presumiendo de que él lo sabe todo y creyendo que no le va a pasar nunca nada. ¿Qué puede pasar, no? ¿Qué puede ser este perro rabioso? ¿Cómo nos puede pasar esto? Que esté encadenado y nosotros nos acerquemos y al final nos llevemos ese mordisco de ese perro rabioso que no es otro que Satanás. Él nos intenta extraviar del camino correcto, que es el al lado de Cristo Jesús, al lado de nuestra Madre María. Ellos nos cuidan, nos quieren y nos protegen. Pero si nos vamos lejos de su vera, si un niño, por ejemplo, está en el campo, está con su madre hablando, está jugando, está por allí alrededor de su madre jugando y bueno, no pasa nada porque está al lado de su madre. Pero ¿qué pasa si el niño se retira de su madre? Empieza a ir cada vez más lejos de su madre. Y el niño cada vez se atreve a más porque quiere investigar y curiosear algo más. ¿Qué hay más allá? Y cuando vaya más allá querrá ir un poco más allá todavía. Y cuando vaya más allá querrá ir más allá. Esa es la vida, esa es la vida. A veces lo que nosotros empezamos como una cosa que no tiene importancia, no tiene importancia, es una cosilla, una mentira de nada. Miento a mi esposo o miento a mi esposa, pero esto no pasa nada. Esto es una mentirilla piadosa. No existen mentiras piadosas, no existen. La mentira, mentira es. Y el padre de la mentira sabemos ya todo el mundo quién es. Cristo resucitó. Y Cristo resucitó para ponernos ese modelo. Ya no solamente en cuerpo, sino en alma. Ya no solamente en cuerpo y alma, sino en espíritu y en verdad. Jesucristo quiere que nosotros nos salvemos. Quiere que no caigamos en las garras del demonio, que no caigamos en la tentación. ¿Cuántas tentaciones hay, Dios mío, de mi alma? ¿Cuántas tentaciones hay alrededor nuestra? Si es que está minado la de tentación, está minada. La vida nuestra está minada de tentaciones. Vayamos por donde vayamos, seguro que nos encontramos una. Seguro. No hace falta estar muy pendiente porque te viene sola. El problema es que a veces no viene tan disfrazada, viene tan bien maquillada, que no nos damos cuenta que esa tentación nos aparta de Dios, que esa tentación nos hace separarnos del amor de Dios. Sí, aunque dice la carta a los romanos que nada nos separa del amor de Dios. Claro que no, del amor de Dios no nos separa nada. Pero de tu amor a Él y de tu notar su amor, de eso sí te puede separar. Recuerda que Dios nos hizo con libre albedrío y Él respeta mucho el libre albedrío de cada uno. Lo único que ocurre en este tema es que esa libertad se transforma muchas veces en libertinaje. Y queremos vivir como el hijo pródigo, queremos vivir, venga, dame el dinero, todo el dinero que me pertenece, que me voy a pasarlo bien, que es, la vida son 2 días, que tengo que divertirme, que tengo que disfrutar. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué quieres disfrutar? Quizás un adolescente se va y tanto quiere disfrutar que al final viene con un embarazo y quizás no deseado. Niñas que me encuentro, porque te la encuentras por la calle con los carritos ya de bebé, y tú te fijas en su cara y tiene una carita de niña, tiene una carita de 14 añitos. Eso es porque siempre van más allá. Quieren ir más allá por curiosear. Tienen prisa en crecer. Tenemos que ser maduros, tenemos que ser cautos en todos los aspectos y astutos. Hay que ser muy astuto en todos los aspectos y saber no solamente detectar la tentación, sino también defenderse de la tentación y no caer en ella, lógicamente. Pero imaginémonos por un momento, bueno, imaginémonos, no, es que es así. No puede haber resurrección sin muerte. Pues está claro de que un día pues llegamos a casa, nos discutimos con nuestra esposa, nuestra esposa con nosotros, nos liamos la manta a la cabeza y nos vamos. Uno, si es hombre, pues el hombre se va a lo mejor a tomar una cerveza con los amigos, a ver fútbol, en fin, a disfrutar fuera de casa porque en casa no se encuentra a gusto. Pero la esposa también le puede pasar lo mismo. Tampoco se encuentra a gusto. Pero ¿por qué tenemos que ser así? ¿Por qué tenemos que estar siempre, si yo no hago esto porque tú no haces lo otro? Yo no doy este paso porque tú tampoco lo das. Yo no. ¿Por qué tenemos que estar supeditados toda nuestra actitud, toda nuestra vida y nuestro ser y nuestro actuar cristiano? ¿Por qué tiene que depender de lo que haga el otro? Yo estoy seguro de que si nosotros aprendiéramos de nosotros, no querer cambiar el mundo yéndonos a luchar alrededor de todo el mundo, viajando por todo el mundo, porque eso es imposible. Pero sí podemos hacer una cosita muy sencilla, que es cambiar nuestra parcela, cambiar nuestra vida, cambiar nuestro mundo, el mundo de uno mismo. Yo, haga lo que haga mi esposo o haga lo que haga mi esposa, yo voy a hacer lo que sé que es correcto, lo que sé que debo de hacer, independientemente que haga él o ella lo que quiera, pero yo voy a hacer lo que es correcto, lo que sé que está bien, lo que sé que Dios quiere de mí y espera de mí. ¿Sabéis por qué? Pues muy sencillo. Porque cuando tú al mal le pagas con el bien, el mal al final cae rendido a los pies del bien. Pero ay, amigo, como tú trates al mal con el mal, ya acabaste. Estás perdido. Mía es la venganza, dice Dios. Así que no nos preocupemos de vengarnos o de, es que a mí me hiciste mucho daño, es que a mí me... Porque si estamos así siempre, siempre vamos a estar así. Jamás vamos a dar el paso, jamás, siempre vamos a estar como estos muñecos que le das cuerda y lo ponen en una caja y se está pegando chocazo contra las paredes. Pues así nos sentiremos como un muñeco de esto. Y nosotros somos humanos y tenemos un corazón que Dios nos ha dado para sentir, para amar, para dar cariño, para comprender. Qué bonito es comprender, qué bonito sentarse con la pareja y en este caso coger y decir, mira niño, mira niña, es que a lo mejor no te he entendido. ¿Por qué no me lo explicas tú con tus palabras? A ver si es que yo no te he entendido bien. Y ver la vida de esa forma. ¿A qué sería todo más bonito? ¿A qué sería todo más hermoso? ¿A qué sería todo más de Dios? Por tanto, no seamos tontos, y perdonadme la expresión, no seamos tontos. Y tenemos que tomar carta en el asunto. Y no podemos esperar que la otra persona sea la que cambie para nosotros cambiar. Porque eso es mentira, eso es una traba de Satanás para que no avancemos nunca, ni nosotros ni la persona que tenemos al lado. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, queridos oyentes, tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que morir a la vieja personalidad. Tenemos que dar muerte a esa vieja personalidad que se movía conforme a la carne y a los deseos de la carne, y movernos según el Espíritu. Tenemos los evangelios. Leamos en el evangelio cada día, aunque sea un capítulo, aunque sea el evangelio que te viene en esos libritos, que te viene el evangelio de cada día con un comentario, aunque sea eso. Hoy en día internet, tenemos comentarios de internet por todos lados del evangelio. Dejemos ya de echar la culpa al otro. Si no cambiamos es porque no queremos. Si no cambiamos es porque el orgullo nos puede y el amor propio nos puede. Y eso son obras de la carne y no del espíritu. Por tanto, dejemos morir a esa vieja personalidad. No la queremos más. Quitémonos esa chaqueta y la quemamos como símbolo de esa vieja personalidad, y vistámonos, como decía San Pablo, con la nueva personalidad conforme a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios. Porque estoy seguro que así jamás, no hay temor a equivocarse, y el matrimonio, la familia y nuestro trato con los demás seguro que mejorará, porque serán obra de Dios en nosotros, y eso se nota. Que así sea.
Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo.
Bueno, pues querido oyente, después de esta reflexión musical que hemos tenido aquí en Orar con el Corazón, seguimos aquí en Radio María con todos ustedes con el programa Orar con el Corazón. Y ahora, bueno, pues vamos a dar paso en este segundo bloque, vamos a dar paso a nuestro espacio de familia, don y tarea con Pilar Zamora del COF de Triana, colaboradora del COF de Triana, y que siempre nos trae esos consejos, esas buenas sugerencias de parte de nuestro Dios, y que realmente son muy buenos para la familia, para que los matrimonios familiares pues sigamos unidos todos juntos haciendo la voluntad del Señor. En este caso, bueno, pues vamos a ver el tema que nos trae Pilar Zamora con ese familia, don y tarea.
Muy buenas noches. Empecemos con unas preguntas. ¿Cómo pude hacerme esto? ¿Cómo a mí, que tanto le quiero? ¿Por qué, si yo tanto he hecho, he dado por él o por ella? Estas son algunas de las preguntas que muchas parejas se hacen. Las ofensas o agravios que vienen de nuestra pareja suelen doler más porque el daño recibido se le suma el sentimiento de haber sido de alguna manera traicionados en nuestra confianza, amor o nuestra esperanza. Por eso los errores entre esposos tienden a convertirse no solo en problemas por resolver, sino en dolores del corazón que amenazan la relación misma y que hacen hasta dudar del propio amor. En la convivencia hay dos elementos importantes que no deben faltar: la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Tenemos que tener claro que todos, sin excepción, somos débiles e imperfectos, por lo que caemos con mucha frecuencia. Y aquí encontramos una primera tarea en nuestra relación de pareja, en nuestro matrimonio. Tenemos que ayudarnos a levantarnos mutuamente de nuevo. Cuando entendemos la imperfección de la pareja, empezamos a ser más tolerantes. Y es entonces cuando estamos listos para cambiar el odio y la frustración y empezar a sanar el corazón y relación con el poder del perdón. Pero, ¿qué es perdonar? Perdonar no es aceptar lo inaceptable ni justificar males como maltratos, abusos, faltas de solidaridad o infidelidades. Eso sería ignorar la realidad que solo nos han hecho, pues siempre es bueno aprender de lo vivido. Perdonar es sobre todo liberarse de los sentimientos negativos y destructivos, tales como el rencor, la rabia, la indignación, y optar por entender que está en nuestras manos poner el problema donde debe de estar, que no es otro que la limitación que tuvo nuestro cónyuge de amar mejor en una determinada circunstancia. Perdonar es poder mirar a mi cónyuge en su debilidad, con sus pecados, en lo que yo no comparto, en lo que no considero acertado, correcto, bueno, mirarlo con amor, con los ojos misericordiosos de Dios, que sin desconocer nuestros pecados nos ofrece siempre el perdón y la gracia. Por contra, el no perdonar, el devolver mal por mal, pegar a los que nos han pegado o hablar mal de los que han hablado mal de nosotros, mentir al que nos miente, nos llevaría a gastar las energías en enfados, recelos, rencores o desesperación, incluso, y más triste, a endurecer nuestro corazón para no sufrir más. Por ellos, solo en el perdón se abre la vida a nuevas oportunidades. Además, el acto de perdonar es un acto de libertad. Neil Anderson afirma: perdonar es decidir vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. Pagamos el precio de la maldad que perdonamos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que vamos a vivir con esas consecuencias, lo queramos o no. Las únicas opciones son decidir si lo haremos con amargura al no perdonar o con libertad al perdonar. Pues tengamos en cuenta algunas actitudes. El amor. Perdonar es amar intensamente. Comprensión. Perdonar es tener la firme convicción de que cada persona, detrás de todo el mal, hay un ser humano, vulnerable y capaz de cambiar. Significa creer en la posibilidad de transformación y de evolución de los demás. Generosidad. Perdonar exige un corazón misericordioso y generoso. Y humildad. El perdón es un acto de fuerza interior, pero no es voluntad de poder. Es humilde y respetuoso con el otro. No quiere humillar al ofensor. Perdonemos siempre, ya que perdonar es un regalo que se le hace no solo al que ofende, humilla o hace daño, sino a uno mismo. Y así dejaremos de lamentarnos y de sufrir. Perdonar es aliviar el dolor que nos produce ira, odio y rencor. Es abrir nuestro corazón para volver a confiar, creer y amar. Y después de esto, la reconciliación. Tras el perdón viene la reconciliación. Mientras el perdón es una decisión personal, individual, que brota del propio corazón, la reconciliación es una decisión de los dos. Supone la recuperación de la relación mutua. Por tanto, una vez nos hemos liberado del daño recibido a través del perdón, debemos estar dispuestos, juntos, a analizar el daño y buscar, en la medida de lo posible, una reparación. Para conseguir dicha reparación hay que partir de la base de que el ofensor ha reconocido previamente su error, que se haya dado cuenta de las consecuencias del mismo y, por supuesto, haya pedido perdón. El ofendido debe entonces igualmente aceptar las disculpas y ofrecer su perdón como la base para iniciar de nuevo una relación, sin rabia ni rencores, pero sabiendo que hay algo por mejorar. El acto de perdonar debe ser un acto de gratuidad y la reconciliación, a su vez, un acto que los dos ofrecen y se comprometen también de manera gratuita. No debe ser forzado, ha de nacer del deseo de seguir siendo amado y de seguir amando.
Pues muchísimas gracias a Pilar Zamora del COF de Triana por estos consejos tan maravillosos que siempre nos trae y que, bueno, sabemos que hay que perdonar, pero también olvidar, no solamente perdonar y no olvidar, porque eso echa a perder el matrimonio, echa a perder la familia, y el perdón sin olvidar no se concibe. Por tanto, seamos olvidadizos en cuanto perdonemos a nuestro cónyuge o perdonemos a cualquier persona que tengamos que perdonar por algo que no haya hecho. Bueno, pues seguimos adelante. En este caso vamos a pasar a nuestro querido cisterciense don Nacholo en el monasterio de Santa María de las Escalonias, donde nos mandará una nueva reflexión. Veamos qué nos tiene preparado hoy en Levántate y Anda.
El corazón es el lugar donde el alma y el cuerpo se comunican, en las profundidades del ser. Es ahí también donde habita nuestras oscuridades y pecados, nuestros odios y demonios. Con la oración del corazón se hacen sentir los efectos tanto en el cuerpo como en el alma. Muchos santos lo dicen, que Cristo habita en el corazón y es ahí donde surge todo. Los enamorados siempre manifiestan y relacionan el amor con el corazón, y a la vez los sufrimientos y las oscuridades también con este órgano vital. Cuando deja de latir el corazón, se apaga la luz de los ojos, el brillo del alma, y la vida pasa a rango solo espiritual y deja el corporal. ¿Es posible unificar la luz en la vida corporal? Los discípulos de Emaús, al reconocer a Cristo una vez partido el pan eucarístico, expresaron y dijeron que durante el camino sus corazones ardían crecientemente cuando hablaban con Él. Ese ardor, el contacto con Cristo, se experimenta con la oración. Ese hablar de espíritu a espíritu, desde el corazón, mediante la oración del corazón. Ese corazón donde irradia toda la gracia y la misericordia, lo que nos mantiene vivos y donde se manifiesta el amor. Es por ello por lo que después de la resurrección, Cristo nos ha manifestado siempre, a través de los siglos, la relación que hay con su sagrado corazón y nuestra alma. Ese corazón sagrado en el que brota la misericordia de Dios, manifestado en rayos de luz, luz que se recibe solamente mediante la Eucaristía y el bautismo. La fe, la esperanza y la caridad, unidas en oración del corazón, donde se manifiesta la unión espiritual y la luz de la vida. La oración ha de ser muy profunda, muy interior, muy personal, muy íntima. Pero esto no nos debe de llevar al individualismo, a un solo estar con Dios, sino es un estar a través de la oración unidos a toda la creación, a todos los hermanos, a todas las criaturas. La oración de verdad solo puede habitar en un corazón bautizado. Allí está el verdadero tesoro, y allí donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Dicho todo esto sobre el corazón y sobre la oración, nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es nuestra oración? Si no estamos unidos a Jesús y lo recibimos, es imposible comunicarnos con Él. Si no purificamos y mantenernos dignos nuestros corazones, tampoco podremos. Satanás nos exterioriza, lleva el odio al corazón y lo llena de tinieblas, y es principalmente para cortar la raíz de nuestra comunicación con Jesús, el único que nos puede salvar. Si no oramos de corazón, nunca llegaremos a tener paz, a conocer a Cristo y a vivir de verdad. Esa oración es de muchos tipos. A cada uno, el Espíritu y la gracia les hará manifestar en cada momento la forma que necesita. Pero tenemos que pedirlo de corazón a Jesús, que nos enseñe a orar de corazón, que se manifieste en nuestra vida desde el interior, desde el corazón. Es un camino largo, difícil y con muchas etapas, pero el único camino para llegar a ser algo, para vivir, para agarrarnos a esa esperanza, sin la oración no se puede nada. La oración mueve y sostiene el mundo. Si no oras, ¿qué esperas de Cristo? Si no te comunicas con Él, ora, ora, ora. Desde el corazón, con la palabra de Dios, desde la humildad y la entrega, pide ayuda a María. Ella te enseñará la oración que te unirá poco a poco con el resucitado, y encontrarás aquello que el alma anhelaba y buscaba, al propio Jesucristo en tu corazón. Cuando se llega a conectar con el Sagrado Corazón Misericordioso de Jesucristo a través de la oración, se experimenta un raudal de gozo en nuestro ser, un palpitar cálido en el corazón. Se detiene el tiempo y uno se hace nada en su todo. Es como lo que tuvo que sentir Tomás en el momento que metió los dedos en la llaga del costado y brotó de él un Dios mío y Señor mío. Dios habla, Dios escucha, Dios responde, Dios nos busca, Dios encuentra. ¿Hacemos nosotros esto mismo con Él? ¿Le hablamos? ¿Le escuchamos? ¿Le respondemos? ¿Le buscamos? ¿Le encontramos? En nuestra libertad está el abrirnos a toda esta búsqueda de amor. La clave, el sí de María. En su fiat se concentra la actitud de abrazar la voluntad de Dios, el amor. Si decimos sí como ella, se abrirán nuestros ojos del alma. ¿Rezas en la intimidad sin ser visto? ¿Vas al sagrario solo? ¿Qué contacto tienes con Él? Hasta que no tengas un trato personal y de corazón, nunca podrás experimentar todo este gozo. ¿A qué esperas? Levántate, anda y ora.
Pues muchísimas gracias, querido postulante de los cistercienses del monasterio de Santa María de las Escalonias de Hornachuelo, Córdoba, con estas reflexiones que nos trae constantemente y que la verdad es muy aplicativa a nuestra vida, pero es eso, son aplicativas en nuestra vida, tenemos que aplicarlas siempre en nuestra vida, en nuestro día a día, porque las reflexiones son muy bonitas de palabra, pero si no las aplicamos, nada hacen en nuestra vida. Por eso tenemos que aplicarlas. Muchísimas gracias, querido hermano cisterciense. Y ya sin más, queridos oyentes, vamos a dar paso a ese momento profundo de la oración donde queremos que se unan con nosotros en este pequeño grupo de oración. Ustedes donde estén y nosotros aquí en Sevilla. Y para ello vamos a dar paso desde este convento que estamos grabando en este momento, Santa María de Jesús de Sevilla, donde están las clarisas, nuestras hermanas madrinas, que ellas también se han ofrecido para hacer este orar con el corazón, con todos nosotros, con todos ustedes, en este momento profundo de la oración.
Postrada ante tu presencia, Señor, quiero traerte a toda la humanidad y pensar que mi vida está llena porque quiero a todos y quiero traerlos ante ti, los que se encuentren más necesitados, todos aquellos que esperan de una oración, por todos los que no te conocen, por toda la humanidad entera. Quisiera remontarme a todos los sitios para proclamar y decir: Jesús te espera, Jesús te ama, y Jesús siempre está dispuesto con los brazos abiertos a esperar de ti. Señor, ¿cuántos enfermos están en la cama? ¿Cuántos no tienen fe? Yo no vengo a pedirte para mí, vengo a pedirte para ellos, para que les remontes, para que sepan que ese sufrimiento es un fruto muy grande para la humanidad y para sus hermanos, y sobre todo para sí mismo. Jesús, tú eres grande, Te doy gracias por haberte quedado con nosotros en la Eucaristía. Te doy gracias porque siempre nos esperas. Te pido por todos los hermanos, para que le hagas en ti esta fuerza del Espíritu, que los atraes todos hacia ti. Yo quisiera estrechar entre mis brazos al enfermo, al pobre, al que no tiene para comer, a toda la humanidad. Quisiera ser más generosa, más consciente de todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Hay muchos que no te conocen, otros que te conocen y te olvidan, otros pues que quisieran ser buenos, pero le falta esa voluntad. Te pido por todos ellos, para que mi oración sea constante y misionera.
Señor, ¿cómo decirte lo que yo pienso y lo que tengo dentro de mi corazón? Si tú supieras que ha habido momentos en que he tenido duda de ti, en que mi fe, que yo siempre he tenido hacia ti, la he puesto en duda, yo quiero que tú entres dentro de mí con tu luz, que me engrandezca con tu misericordia, Señor. No quiero perder esa fe hacia ti, hacia la Virgen que tanto la ha querido y la quiero. Ayúdame tú, Señor. Ayúdame con tu misericordia que me hace falta. Dame fuerza. No quiero entrar en las tinieblas, porque ya estuve y sé lo que hay dentro. Y tú, con tu luz divina, me sacaste de ella. Lo mismo que hiciste conmigo, quiero que lo haga con las personas necesitadas, con esas personas que están en ese final del tramo de esa oscuridad, que ya sabemos todo lo que hay en la oscuridad, porque tú eres la luz de la vida, tú eres la humildad, tú eres la persona que conforta los corazones de todas las personas necesitadas. Al igual que me estás ayudando a mí, ayúdalo a ellos. Quiero también decirte, Señor, que mi amor jamás lo voy a perder por ti. Jamás. Lo quiero llevar dentro de mi corazón. Gracias a tu luz y a tu misericordia, que me ilumina y me da todos los días, me da fuerza para salir adelante. Dásela también, Señor, a las personas necesitadas, porque también a ellos le hace falta. Personas que están en esos túneles que no encuentran la salida. Dale tu luz, Señor, dale tu misericordia, al igual que me la has dado a mí. Y yo te encontré, y estoy seguro que ellos también te encontrarán a ti, porque lo necesitan. Necesitan tu amor, Señor, que tú lo ilumines.
Alabo, te adoro, te doy gracias, Señor, en esta noche, en estos momentos. Te doy gracias por sentir tu presencia, por sentir la paz que me das, la alegría, la confianza. Quisiera que todo el mundo sintiera esta presencia tuya en nuestros corazones, Señor. Por eso en esta noche te pido que me aumentes, que nos aumentes la fe, que no nos abandones, que tu corazón esté apegado al nuestro. Ese amor de padre que tienes con tus hijos, ayúdanos, Señor. Te necesitamos como los hijos necesitan a su padre. Ese amor de padre que siempre necesitaremos. No nos abandones, buen pastor de las almas. Ayúdanos siempre, Señor. Que sintamos siempre este amor este amor de Padre que nos tienes, y que sintamos siempre esa paz y esa confianza que sentimos al estar contigo, esa seguridad y esa tranquilidad. Ayúdanos, Señor.
Pues ahora, queridos oyentes, vamos a dar paso a ese momento de esas peticiones que vosotros nos enviáis, bien sea por correo electrónico o en persona, que a veces nos paráis por las calles y nos pedís que pidamos por vosotros o por algún familiar en concreto. Vamos a dar paso en este momento a las peticiones de todos vosotros, queridos oyentes.
Oh Dios, tú mereces un himno en Sion, por eso levanto los ojos a ti para pedirte por toda la humanidad, especialmente por los enfermos. También te pido mucho por el Papa, por la Iglesia, por todos los sacerdotes del mundo entero, por todos los que estén más necesitados de tu infinita misericordia, por los trabajadores, por los que están desalentados porque no tienen trabajo. Señor, oye mi oración de esta noche, por todos los que sufren, por los que están en la cárcel, por todos aquellos que no tienen fe. Señor, auméntanos la fe a los que la tenemos, y los que la tenemos, que sepamos el don, que sepamos esparcirlo para los demás, y pedírtelo a ti que todo lo puede, porque siempre nos has dicho, aunque pasen por valle de tiniebla, que no temamos, porque venid a mí los que estáis cansados, los que estéis agobiados, que yo os animaré, yo os alentaré, dándonos la fuerza de tu espíritu en nuestro corazón, que nos hace ser fuertes, ser valientes, ser humildes y agradecidos por el don que nos da, por la invitación que nos haces, y también porque nos da un corazón para poder compartir con todos los hermanos de Radio María, para que tú bendigas sus casas, ayudes a sus hijos e hijas y nos ayudes a todos, y que muevas su corazón cada día más ansiando buscar tu rostro, Señor.
Yo te pido, Señor, por mi hijo, por Jesús, que está muy necesitado de ti. También te pido por Esperanza y te pido por Pepa, que está pasando unos trances bastante mal. Dale tu fuerza, Señor, que encuentre un confort en la misericordia divina. Te lo pido, Señor. Te pido también por todos nuestros oyentes que nos están escuchando aquí en Radio María, para que tú, Señor, los ilumine con tu misericordia.
Yo te pido, Señor, por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, más especialmente por todos los que se acercan a nuestro convento, tanto y también por los que nos llaman por teléfono. Son tantas personas que necesitan de ti, Señor. Te digo algunas, pero son tantas. Te pido por Julia, por su hija, por sus nietos, por María Dolores. Tú sabes todo lo que ella está necesitando en estos momentos, las pérdidas tan grandes que ha tenido su hijo y 5 nietos. Ayúdala, Señor, y a su hijo y a sus nietos concédeles el descanso eterno. También por Carmen, concédele la salud en su enfermedad, por su hija Loli, para que también la confortes en el cuidado de su madre, y concédeles todo lo que en estos momentos están necesitando.
Te pido, Señor, por todos los voluntarios de Radio María de España, por donar su tiempo y su trabajo a esta obra de la Virgen, la cual le sirve a través de la radio que lleva su nombre. Y como no, Señor, te pido por nuestras madrinas, las Clarisas de Sevilla, ángeles del cielo, ángeles que tú nos has mandado. Yo te pido, Señor, que sigan haciendo y desarrollando esa labor tan maravillosa que tú le encomendaste. Pide por ella.
Y por todos y cada uno de todos ustedes, queridos oyentes, le queremos pedir al Señor de que, en este caso, en esta noche, tengáis ahora estos segunditos de oración y que le pidáis lo que tengáis que pedirle, lo que tengáis en vuestros corazones. Y si es agradecimiento, pues bendito sea Dios por ello. Y agradecer también es bueno, que siempre está con nosotros. Os dejamos unos segunditos en oración con nuestro Señor Jesucristo. Escucha, Señor, que tus siervos te hablan. Aquí el programa de hoy, queridos oyentes, de Orar con el Corazón. Hemos intentado de calmar el espíritu, hemos intentado de que el espíritu se quiete ante las inquietudes, las preocupaciones y los problemas de esta vida. Hemos querido conectar con Dios. Espero que lo hayan conseguido, porque verdaderamente necesitamos esa conexión con Dios, pero vivir esa experiencia cara a cara con Él y olvidarnos de todas las inquietudes, los problemas y las preocupaciones. Dar las gracias, en este caso, a Sor Aurora y a Sor María Inés del Rosario, hermanas nuestras, madrinas nuestras de este convento de Santa María de Jesús, de aquí de Sevilla. Ellas han querido participar en este Orar con el Corazón de esta noche para unirse en oración a todos nosotros. Le damos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este grupo de oración. También a Pilar Zamora por su familia, don y tarea, que realmente nos ha enseñado a cómo debemos de perdonar sin rencores. Por supuesto, darle las gracias a nuestro postulante, nuestro querido hermano del monasterio de la Escalonia, de los Cistercienses, ya que él nos manda esas reflexiones que tanto nos ayude, tanto nos hace falta. A los hermanos de Córdoba, que bueno, él nos ha mandado también el salmo, ese salmo que también lee. Gracias a José Carlos, al padre José Carlos. También le damos las gracias a Jesús de Sevilla, voluntario también de Sevilla, que también se ha brindado a participar en este Orar con el Corazón. Y le damos también muchísimas gracias, así como también como Ana María Blanca, que también se ha prestado en hacer oración con el Salmo. Sin más, ya simplemente recordaros que tenemos un correo electrónico, orarconelcorazonrm, y una página de Facebook, Orar con el Corazón RM, Orar con el Corazón RM. Y ya sin más, solamente que nos queda dar las gracias, queridos oyentes, a todos vosotros por estar ahí con nosotros. Decirle que para la próxima semana no nos toca a nosotros, les toca a nuestra compañera Sara Jiménez con la aventura de la fe, y que nosotros volveremos dentro de 15 días, si Dios quiere. ¿Qué le ha gustado este programa? Pues pueden pedir el CD, lo pueden pedir a Madrid al 902 500 518, 902 500 518, se lo harán llegar a su domicilio tranquilamente. Ya sin más, solo queda deciros que seáis muy felices haciendo felices a los demás. Que Dios os bendiga a todos.
Han escuchado en Radio María Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.